Hola, soy Leonardo Cuellar, pastor de la Iglesia Linaje, y quiero darte la bienvenida a mi podcast, donde podrás encontrar una palabra de fe y fortaleza para tu vida. Disfruta de este mensaje.
Jueces capítulo 6, verso 30, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Entonces algunos hombres del pueblo se acercaron a Joás y le dijeron: tu hijo destruyó el altar de Baal y el poste de Acera que estaba al lado. Trae a tu hijo porque tiene que morir. Entonces Joás les dijo a todos los que estaban allí: ¿van a defender a Baal y a pelear a favor de él? ¿Van a rescatarlo? Si alguien está a favor de Baal, que muera antes del amanecer. Si Baal es un dios de verdad, que él mismo se defienda, porque alguien ha destruido su altar. Joás dijo: si Gedeón destruyó el altar de Baal, entonces que Baal se enfrente con él. Y ese mismo día Joás le dio otro nombre a su hijo, lo llamó Jerubal o Jerubaal. Amén, amén, gloria al Señor Jesús. ¿Le gustaría escuchar palabra de Dios en esta hora? Amén. Siéntese, tengan la bondad, estimados hermanos, gracias. Hoy completamos 5 enseñanzas acerca de Gedeón y hemos aprendido muchas cosas. Primero, aprendimos que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Yo sé que cuando estamos pasando pruebas difíciles, cuando estamos pasando y afrontando situaciones complejas, se nos convierte en una eternidad. Hay situaciones en que parece que nunca van a terminar, ¿verdad? Sentimos que el dolor es tan fuerte en nuestra vida, la tristeza es tan grande en nuestra vida, que ese problema no va a terminar jamás. Hay una historia de un rey que me llama mucho la atención, la he escuchado varias veces, y es que había un rey que estaba en todo su esplendor en su reino y llamó a sus sabios y les dijo: quiero que hagan algo que me recuerde y que me ayude a poner los pies en el suelo cuando no los tenga en el suelo. O sea, cuando pierda el rumbo de mi vida, quiero algo que me ayude a recordar quién soy y algo que me ayude a permanecer donde estoy. Los sabios se pusieron a pensar: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Después de una semana le entregaron un anillo al rey. Y él miró el anillo y dijo: un anillo más, tengo muchas joyas. Dijo: no, este anillo es especial, porque este anillo tiene un escondite secreto, y dentro del escondite hay una nota, una frase. Y cuando usted sienta la necesidad de ubicarse, sienta que está perdiendo el rumbo, sienta que las situaciones están complejas, tanto en el éxito como en la dificultad, usted puede leer ese anillo, pero solamente en esos momentos. Bien, él se puso muy contento, recibió el anillo, se lo puso, y pasaron algunos días, pasaron algunos meses, y el reinado de aquel hombre empezó a florecer de una manera impresionante. Estaban conquistando nuevos territorios, estaban ganando nuevos lugares, venciendo a sus enemigos, y estaban muy contentos, y él hacía banquete todos los días, celebraba el Día del Padre todos los días. Estaba muy feliz, muy contento. Pero un día de esos que estaba tan contento, estaba en medio de una fiesta, se le acercó uno de sus sabios y le dijo: mi señor, ¿recuerda el anillo? Sí, el anillo. Bueno, este es un momento apropiado para leerlo. Él sacó su anillo, sacó la nota, leyó la nota y la fiesta cambió. Volvió y guardó su anillo, su nota en el anillo, pero la fiesta ya no fue lo mismo. Ya su rostro de alegría fue más mesurado, cambió su rostro, su expresión, simplemente se levantó y se fue a dormir. Al día siguiente ya no hizo fiesta y pasaron unos días sin hacer fiesta y estaba todo calmado. Pero unos meses después, él había hecho tantos enemigos por las conquistas que había hecho, que el ejército enemigo se había unido y se vino contra él y empezó a derrotarlo. Tanto que al pobre rey, o al rey con algunos de sus sabios y consejeros más cercanos, les tocó huir. Patitas, ¿pa' qué te tengo, verdad? Y salieron huyendo. Y por allá en medio de la huida se escondieron en una caverna. Y el ejército enemigo los estaba rodeando, buscando para matarlo. Y él se sentía tanta presión, se sentía tan mal, que no encontraba escapatoria. Y lo primero que pensó es: me voy a matar, me voy a quitar la vida. Ya no logro salir de aquí, me van a encontrar. Y cuando estaba en su desespero por quitarse la vida, uno de sus sabios que estaba todavía con él le dijo: mi rey, el anillo, recuerda el anillo. Así que él destapó su anillo en medio de la angustia y volvió y leyó la misma frase que había leído antes en la fiesta, y se calmó, se tranquilizó, pensó de nuevo. Huyeron a otra ciudad amiga, a otro reino amigo, y en ese reino, con los días, ese otro rey le ayudó a formar un ejército y se consolidó nuevamente con un ejército, y volvió a su tierra meses después a reconquistar lo que le pertenecía, a reconquistar su reino, y nuevamente logró ser aquel rey que siempre había sido. Ahora usted me preguntará, o no sé si quiere saber qué decía la frase. ¿Le gustaría saber qué decía la frase? Mi amigo me dice que sí le gustaría, la hermana dice que sí. La frase decía solamente tres palabras: esto también pasará. Esto también pasará. Nada es eterno en este mundo. Nada es eterno, nada va a durar para siempre en este mundo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Tiempo para reír, como estaba el rey en medio de la fiesta, pero también tiempo para llorar. Pero nadie se queda llorando una eternidad. Y si usted está pasando una situación, sea de salud, el año pasado los hermanos saben que viví una situación de salud muy fuerte, estaba súper desesperado, llevaba días y días enfermo, y uno siente en medio de la angustia de salud que no va a poder salir de esa. De aquí me sacan, pero tal vez con los pies para adelante, decimos en Colombia. Pero sabe una cosa: nada dura para siempre. Esto también pasará. Todo tiene su tiempo. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, gloria al Señor. También aprendimos en lo que hemos estado en las cuatro clases anteriores, o capacitaciones anteriores, o predicaciones anteriores, hemos aprendido también que entre más rápido pidamos ayuda a Dios, más rápido podemos salir de la prueba. O sea que la prueba depende de nuestra capacidad de clamar a Dios. Hasta que nosotros no reconozcamos que necesitamos de Dios, no vamos a poder salir de la prueba, mi hermano. Y por eso se le convierte a usted en una eternidad, aunque no lo sea. El problema es cuando pedimos y no recibimos. Y cuando pedimos y no recibimos, ¿a quién culpamos? Sinceramente, culpamos a Dios. Dios no me respondió. Dios no me oye, Dios no me ama, Dios no me escucha, tal vez le caí mal a Dios, es que tal vez Dios no es sordo, tal vez Dios no está interesado en mí, y siempre buscamos culpar a Dios. Tal vez Dios le gusta mi sufrimiento, tal vez Dios le gusta que yo esté enfermo, esté postrado, tal vez Dios le gusta, y empezamos a hacernos ideas en la cabeza. Le voy a leer este texto y espero que me lo entienda, no se vaya a ofender conmigo, estimado hermano. Santiago capítulo 4, del 1 al 12, dice de la siguiente manera: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiere convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Creen que es en vano lo que la Escritura dice? Pues ya da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos, pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la escritura dice: Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Aleluya. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Dios. Ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo, lamentense, pónganse tristes y lloren, que su risa se convierta en llanto y su felicidad en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él les dará honra. Hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. El que habla en contra de su hermano, quien juzga a su hermano, está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en juez. Solamente Dios es el dador de la ley y Él es el juez. Así que, ¿quién te cree que eres para juzgar a los demás? Wow. Santiago la pegó con toda. Porque es que a veces decimos: Señor, yo quiero que me ayudes en esto, en esto, en esto. Pero nuestra intención no es buena. No es buena. Porque creemos que el, perdóneme la expresión, pero creemos que el que reza y peca empata. Así nos enseñó la religión tradicional. Voy, peco un poquito, vengo, me confieso, me mandan a rezar y ya, quedé a mano, quedé en tablas, dicen por ahí en los juegos. Pero no es así. Y el problema, mi hermano, es que a veces estamos padeciendo necesidad. A veces estamos pasando situaciones difíciles económicas, situaciones difíciles emocionales, situaciones difíciles físicas o de salud. Pero somos tan orgullosos que no somos capaces de reconocer nuestro pecado. Somos tan orgullosos que no somos capaces de decir: Señor, te necesito. ¿Y sabe por qué no le decimos: Señor, te necesito? Porque sabemos que si Él entra a nuestra casa, comienza a ordenar nuestra casa, comienza a organizar nuestra vida, comienza a organizar nuestros pasos. Y si antes caminábamos hacia el pecado, el Señor nos organiza para que caminemos en pos de Él. Y humanamente nuestra carne no quiere eso. Porque ¿a quién no le gustaría estar un domingo hoy allá en la piscina o en la playa? O en la hamaca, que aquí la costumbre más bonita es estar en la hamaca. Eso me gustó. Tanto que le llaman al país, creo que el país de las hamacas, ¿verdad? Por los temblores. Por los temblores. El Valle de las Hamacas le llaman. Pero también porque usan muchas hamacas. Uno de los regalos que me dio un pastor cuando llegamos acá a San Miguel fue una hamaca. Gloria al Señor. ¿Y a quién no le gustaría estar descansando ahora? ¿A quién no le gustaría estar relajado ahora? Pero aquí estamos nosotros dejando nuestro orgullo a un lado, dejando nuestra carne a un lado, diciéndole: Señor, te necesito. Señor, entra a nuestra vida. Yo todos los días estoy batallando. No crea que porque ando con una corbata hoy, casi nunca uso. Pero no crea que porque ando con corbata hoy yo no batallo contra mi carne. Yo no batallo contra mis deseos malos. Yo no batallo contra mis necesidades malas. Yo batallo contra eso. Pero aquí estamos, hermano, porque el reino de los cielos se hace fuerte cuando los valientes lo arrebatan. Es los valientes, no los fuertes, los valientes. Porque es que para ser valiente no hay que ser fuerte, mi hermano. Nosotros somos valientes, ¿sabe por qué? Y le voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez usted salió a la calle de niño y sabía que había un niñito que le gustaba golpearlo? Lo lastimaba, a mí me pasaba. Yo era gordito y yo salía y siempre me agarraban como de baloncito por ahí los vecinos. ¡Ay, ahí viene una pelota! Y ¡pum! Y me hacían bully. Y yo me sentía mal. Pero cuando salía con mi papá, yo sacaba pecho. Y yo caminaba. ¿Sabe por qué? Porque sabía que mi papá me iba a defender. Porque no importaba si venía el niño a pegarme o el otro a pegarme, estaba mi papá que no iba a dejar que me pegaran. Me hacía el valiente, aunque no fuera muy fuerte, aunque no tuviera muchas cosas para defenderme yo mismo, tenía a alguien que me defendía. Hoy nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial que nos defiende. Tenemos un Padre que nos defiende. Aleluya. Pero nos da miedo entregarnos al Señor. Yo, en la época de la universidad, yo empecé a ir a la iglesia. Y me gustaba ir a la iglesia. Pero cuando iba a la universidad, mis amigas me invitaban a bailar. Y también me gustaba ir a bailar. Y entonces yo estaba en medio de dos conceptos, dos cosas. Y a veces yo duraba días sin ir a la iglesia porque yo decía: Dios mío, es que si yo voy a la iglesia, usted toca mi corazón, me pongo a llorar, y entonces ya cuando vuelvo a la iglesia ya no quiero ir a bailar porque me siento mal si voy a hacerlo. Y entonces era una batalla interna. Yo le huía a Dios porque así yo me hiciera en la última banca, así me hiciera lejos en el culto, el Espíritu Santo es capaz de llegar hasta allá, lo más lejos que usted está, hasta allá, lo más lejos que usted está, y tocar su corazón y moverlo a cambiar, a mejorar. Y el problema es que a veces nosotros no queremos hacerlo porque estamos tan acostumbrados al desorden. Usted no ha ido a casas donde están acostumbrados al desorden y son felices así, gloria al Señor. Pero nosotros hoy podemos clamar a Dios y permitir que Dios nos saque de la prueba. Tu problema económico, tu problema de salud, tu problema emocional no va a cambiar si no permites que Dios entre a tu vida. De ti depende cuánto tiempo vas a durar así. Es que a mí nadie me quiere, no consigo novio. Es que el muchacho que me busca solamente quiere para un rato y luego me abandona. Déjeme decirle, hay uno que no te va a abandonar nunca. Hay uno que sí te ama eternamente. Hay uno que fue capaz de entregarse la vida por ti. Hay uno que te ama con amor eterno, y su nombre es Jesús. Aleluya. Hemos entendido que una de las estrategias del enemigo es entretenernos y ocuparnos con las cosas de este mundo. Por eso para nosotros a veces es tan difícil sacar 2 horas de nuestra semana para venir un domingo a la casa de Dios. Y no porque estemos haciendo cosas malas, sino porque la estrategia del enemigo, lo decíamos algunas 3 clases atrás, la estrategia del enemigo es ponernos a hacer trabajos que nos ocupan pero que no son eficientes. Vivimos ocupados, ocupados, pero no somos productivos. Vivimos ocupados pero no recibimos nada. Trabajamos y trabajamos y trabajamos y no tenemos absolutamente nada. Bueno, deudas. No sé si se identifica conmigo. Por mucho tiempo yo le debía, y tenemos un dicho: a cada santo una vela. A todo el mundo le debía algo. Hasta que le entregué mi vida al Señor. Hasta que entendí que tengo que colocar prioridades en mi vida. Y yo les he explicado estos días: hay cosas buenas y hay cosas excelentes. Porque la gente, por ejemplo, faltan muchos hermanos. Ustedes saben que faltan muchos hermanos acá. Y yo no creo que estén pecando en este momento. Dios los guarde, Dios los ayude, ¿verdad? Y vamos a orar por los hermanos que no están acá. Y están haciendo cosas buenas, posiblemente. Pero hay cosas buenas y cosas excelentes. Que Dios nos dé la capacidad de entender cuáles son las cosas excelentes en el Señor. Hermano, porque es triste que una persona sea capaz de sacrificar el tiempo de Dios por hacer otras cosas que también son buenas, pero que no son excelentes. Usted va a madurar cuando usted tenga prioridades. Por eso el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Yo los felicito a ustedes, los felicito, amigos. Yo creo que estos amigos merecen un aplauso porque hoy están buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Alabanzas al Señor. También hemos aprendido la necesidad y la dependencia del Espíritu Santo. Sin la presencia de Dios en nuestra vida no somos nada. ¿Y sabe cómo nosotros podemos experimentar la presencia de Dios? Cuando amamos. Porque Dios es amor. Nadie me puede decir que tiene el Espíritu Santo si odia a un hermano. Nadie me puede decir que tiene el Espíritu Santo si habla mal de otro hermano. Por eso evalúese, mi amado hermano querido. Yo siempre les he dicho a usted, llevo 6 años, así como los alcohólicos son alcohólicos anónimos, yo llevo 6 años siendo legalista anónimo, legalista en recuperación. Porque a veces se me mete lo fariseo, mi hermano. Perdóneme. Porque a veces se me mete lo fariseo y comienzo a decir: mire ese hermanito, vea los zapatos que trajo. Disque rojos. No. Y mire ese hermanito, vea la corbata toda fea. Y comenzamos y se nos mete los fariseos. Y yo tengo a veces estoy conversando con alguien y de pronto como que sale ese venenito que está oculto. Y me tengo que refrenar y decir quieto. Porque si yo estoy juzgando a un hermano, no tengo el Espíritu Santo, no tengo a Dios en mi corazón. Si yo no amo a mi hermano, aún con las deficiencias que tengamos los unos y los otros, aún con las debilidades, si yo no puedo amarlo, no puedo recibirlo, no puedo aceptarlo, no tengo a Dios. Ha sido un trabajo duro estos 6 años, hermano. Créame. Ah, porque es que a nosotros nos programaron la cabeza que solamente nosotros teníamos la verdad. A nosotros nos programaron la cabeza que mientras que vistamos como evangélicos, somos evangélicos. No. Mi hermano, no es así. Usted puede venir lo más pulcro vestido, lo más elegante vestido, pero si usted no ama al que está a su lado, no tiene a Dios en el corazón. Por eso hemos aprendido que necesitamos que el vino, que el Espíritu Santo, que la alegría de Dios esté en nuestros corazones, hermano. Aunque la persona que está a su lado tenga dificultades, tenga cosas diferentes que usted, ámelo. Porque Dios nos amó a nosotros. Es que si yo me pongo a ver, yo digo, ¿por qué no voy a amar al hermanito si Dios fue capaz de amarme a mí? Un día una amiga se me acercó, ella había estudiado conmigo contabilidad, yo soy auxiliar contable. Y se me miró en la iglesia y ella no lo podía creer y se me acercó. Y yo estaba ya haciendo lo que mi hijo hace hoy en día, grabando. Yo siempre grababa todos los eventos. Y se me acerca la muchacha y me dice, Leo, ¿es usted? Yo, sí, soy yo. No puedo creerlo. A uno le da vergüenza. No puedo creerlo. Si usted es capaz de ser cristiano, yo también soy. Ella me estaba diciendo, usted era peor que yo, era más malo que yo, era más pecador que yo. Y si usted es capaz de ser cristiano, yo también, dijo ella. Y a mí me dio risa. Yo le dije, claro, usted también puede ser cristiana. Pero después me puse a pensar, Señor, tú me has perdonado mucho, Señor, tú me has amado mucho, tú me amas realmente, porque si fuiste capaz de recibirme con todas mis cosas negativas, mi hermano, yo, ¿por qué no voy a amar a otro hermano? Quinto, hemos aprendido quiénes somos. Una vez Jesús llamó a sus discípulos y le dicen, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen los demás que soy yo? Y ellos le decían, bueno, que tú eres un profeta. Algunos dicen que eres como la reencarnación de Elías, de Eliseo, uno de los profetas y esto. Y luego le dijo, ¿y qué dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y luego vemos también al mismo Padre testificando de Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. En otras palabras, mi hermano, aprendimos de la autoestima. Porque una cosa es lo que dice el mundo de quién soy yo. Otra cosa es lo que dice el diablo de quién soy yo. Otra cosa es lo que dice mi Dios de quién soy yo. Y otra cosa es lo que yo mismo hablo de mí. Porque mientras que Dios te está diciendo, tú eres un guerrero poderoso, varón esforzado y valiente, mientras que Dios te está alabando, mientras que Dios te está diciendo, eres mi hijo amado en quien tengo contentamiento, tú te estás diciendo, yo soy insignificante, yo soy pequeñito, yo soy pobrecito, yo no puedo, yo esto, yo aquello. Alabanzas al Señor. ¿Quién eres tú? Es el tiempo de definirnos. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy de su linaje santo, de su pueblo escogido, de su nación santa. Aleluya. Aprendimos a ofrendar nuestra vida a Dios. Se ha aprendido en estos días. Necesitamos ofrendar nuestra vida a Dios, a tener un encuentro cara a cara con el Señor. Mi hermano, usted puede venir a esta iglesia y escuchar a los mejores predicadores, gloria al Señor, a escuchar los mejores mensajes, porque invitamos a veces buenos predicadores, gloria a Dios. Pero si usted no tiene un encuentro personal con Jesús, si usted no tiene un encuentro directo cara a cara con Dios, no pasará nada. Saldrá de este lugar diciendo, qué bonito es el lugar, qué cómodo. Saldrá del lugar diciendo, ve cómo predica el colombiano tan chistoso, tan cómico que es el colombiano. Saldrá usted diciendo, ve, nos dieron a comer algo rico, algo delicioso. Pero de ahí no pasará absolutamente nada. usted, mi hermano querido, y yo necesitamos tener un encuentro con Dios cara a cara. Esto lo hemos aprendido también en toda la enseñanza de Gedeón. Y hace 8 días aprendíamos la necesidad de atar a nuestro toro. Tal vez los amigos que están aquí por primera vez dirán: hermano, ¿y de dónde ha sacado toda esa enseñanza? Bueno, capítulo 6 del libro de los jueces, usted va a encontrar ahí toda la enseñanza que hemos estado hablando el día de hoy. Marcos capítulo 3 verso 27 dice: nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias. Así nada más, primero hay que atar al hombre fuerte y luego sí robar su casa. Nosotros todos los días estamos luchando contra nosotros mismos. El ser humano tiene 3 enemigos. Hay 3 enemigos que tiene el ser humano. El primero es el enemigo de nuestras almas, que es el diablo. El segundo es el mundo y sus deseos. Cuando yo digo mundo, no estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando de los deseos del mundo. Los deseos del mundo, la avaricia, bueno, un montón de cosas. Y el tercero es nuestra carne, nosotros mismos. El Señor Jesús derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Él lo ha derrotado. El libro de los Salmos dijo que lo había puesto debajo de sus pies. Aleluya. Así que si usted quiere, a mí me da tristeza las iglesias que la pasan invocando al diablo y reprendiendo al diablo. Pero si quiere un lugar para el diablo, mírese la suela de los zapatos. Ahí es donde está él, al lado del chicle que usted acabó de pisar cuando entró a este lugar. Ahí está el enemigo. Él venció al enemigo, no lo entregó vencido. Él anda como loco por ahí en la calle. Alabanzas al Señor. Ahora la Biblia también dice: yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. El Señor venció al mundo y sus deseos, porque el enemigo le prometió todos los reinos si lo adoraba. Le prometió un montón de cosas y él le dijo: no, 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 solamente al Señor tu Dios adorarás. Él venció los deseos de este mundo, aleluya, el poder, la gloria de este mundo. Él la venció, nos lo entregó vencido a nosotros. Y nótese que estos 3 enemigos, los 2 primeros son externos. Son externos. Pero el primero, el otro, es interno. Es el que le corresponde a usted tener atado. Es el que le corresponde a usted. Es ese toro, es ese ego, es ese orgullo humano que tú tienes, que necesitas atar. 9. Necesitamos derrumbar los altares falsos. Y hablábamos que necesitamos sacar de nuestra mente, y es lo más difícil, desaprender conceptos religiosos, desaprender pensamientos religiosos que nos metieron en la cabeza, como si Dios con Dios fuera un trueque, como que si yo hago 5 ayunos el Señor me da una esposa, por ejemplo, si yo hago tantas horas de oración el Señor, no. Dios no es una maquinita de monedas. Usted no tiene que ir a meter monedas para que bote monedas. No, 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 no. Ese pensamiento de que venga siempre para que Dios le multiplique. No, no, no. Así no es con Dios. Aleluya. Necesitamos vencer esos altares falsos que hay en nuestra vida, esos pensamientos religiosos. Pero hoy quiero hablarle brevemente, ahora sí va a ser brevemente, acerca del padre de Gedeón. Joás era el padre de Gedeón. Y Joás significa fuego del Señor. ¿Qué significa Joás? Fuego del Señor. Este nombre de Joás lo tuvieron 2 reyes. Uno en Israel, un rey se llamó Joás en Israel. Y en Judá otro rey se llamó Joás. Por eso cuando usted lee en el libro de los reyes, uno a veces se confunde, Joás y Joás. Ah, no, es que son 2 Joás diferentes. Uno vivía en Israel, otro vivía en Judá. ¿Qué significa Joás? Fuego del Señor, fuego de Dios. Hace unos días estaba escuchando una enseñanza de Yokai Kenji, un colombiano japonés, no sé si lo han visto, que estaba explicando acerca de la diferencia entre familia y hogar. Y me gustó mucho la manera en que él explicaba la diferencia entre familia y hogar. La Biblia dice que dejará a papá y a mamá y se unirá a su propia esposa, que previamente también había dejado a papá y a mamá, y los dos serán uno solo, serán un hogar. Diga conmigo, hogar. Hogar viene de hoguera. ¿Qué es una hoguera? Es un fuego programado que se hace con un propósito. Aquí hay un grupo de hermanos que les gusta asar carne, ¿verdad? Ah, ya está el hermano Jorge, ¿verdad? Una hoguera se hace con un propósito. Vamos a asar una carnita, vamos a calentarnos por un día de frío, una noche de mucho frío. Vamos a protegernos de las fieras. Cuando estamos en el campo, hacemos una hoguera para protegernos de las fieras, porque normalmente a los animales salvajes les tiene temor y miedo al fuego. Hogar viene de hoguera. Es para mantenernos a salvo. ¿Cómo se mantiene un fuego? ¿O cómo se hace una hoguera? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Conseguir la leña. Muy bien, aquí saben mantener una hoguera. Pero para eso tenemos que tener tareas, ¿verdad? Ella tiene que ir a buscar leña. Yo también tengo que ir a buscar leña. Entre los dos conseguimos leña y formamos una hoguera. Formamos un fuego. Y para que ese fuego no se apague, ¿qué nos toca estar haciendo? Estar echándole leña al fuego, como dice el coro. Estar echándole leña al fuego. Buscar más leña y mantenerlo. Gloria al Señor Jesús. Es muy importante, mi estimado hermano, entender que necesitamos dividirnos las tareas. El uno provee económicamente para el hogar, el otro administra el hogar. El uno ayuda con los quehaceres de la casa y el otro no estorba. Es que, como dice una hermana por ahí, es que más ayuda no estorbando. Porque si usted sabe que usted no sabe cocinar y dice, mi amor, hoy le preparo la cena, ella le va a decir, no, mejor yo la preparo, no se moleste. Ella prefiere pasar una cena normal y no estar intoxicada por ahí, ¿verdad? Pero el fuego se mantiene cuando los dos se ayudan. Ahora, la familia es la familia de sangre. La mamá, los papás, los hermanos, los tíos, los abuelos. El problema es cuando no distinguimos eso. El deber ser suyo es mantener la hoguera. Cuando tenga una hoguera fuerte, cuando tenga leña de sobra, podrás ayudar a tu familia. Mientras tanto, tu deber, mi hermano, es tu esposa. Tu deber, mi hermana, es tu esposo. Gloria al Señor. Mi hogar es mi esposa. Yo decidí unirme a ella. Ella dejó su familia y entre los dos vamos a mantener el fuego. Vamos a progresar entre los dos. Para mantener un hogar estable necesitamos mantener el fuego de Dios. ¿Qué es lo que significa Joás? Fuego de Dios. Necesitamos a Joás en nuestra casa. Necesitamos el fuego de Dios en nuestra hoguera. Analicemos lo siguiente. Joás tenía en su casa, en su terreno, el altar de Baal y de Acera, ¿verdad? Dos ídolos. No son dioses, son dioses falsos. Pero lo que me llama la atención es que en esa época, esa era la religión tradicional en su momento en Israel. O sea, ese pueblo, esa gente creía en Baal y creía en Acera, ídolos. Yo he tenido la oportunidad de ir a orar a hogares donde entrando me recibe una imagen grandota, ¿verdad? Que tiene velitas. Ustedes saben de qué me refiero. Y me han invitado a orar esos hogares y he ido y he orado en esos hogares. Tengo amigos que creen en la religión tradicional. Aunque usted y yo entendamos que solamente son creencias, gloria al Señor, lo que me llama la atención de Joás es que, aunque no era la creencia correcta, él le demostraba al pueblo que creía en algo. Entonces, ¿qué puedo aprender de eso? Mi hermano, como Joás, como padres, nosotros necesitamos que el mundo entienda y conozca lo que nosotros creemos. Porque a veces ni los vecinos saben que usted es evangélico, mi hermano. Ni su jefe sabe que usted es cristiano. Ni a veces ni su novio o novia sabe que usted es cristiano. ¿Por qué? Porque su comportamiento no es el comportamiento de alguien que es cristiano. No estoy diciendo que usted debe ir a levantar un altar y colocar un poste de acera o de poner un ídolo. No, lo que estoy diciendo es que bonito que la gente cuando lo vea a usted diga: mire, en esa casa hay evangélicos, porque cuando paso, en vez de estar peleando entre ellos, escucho alabanzas al Señor. Cuando paso por esa casa, veo que se reúnen como familia a hacer un devocional a Dios. Cuando me le acerco a él, el vecino es muy amable y me atiende muy bien. La señora es muy amable porque se ve que tienen a Dios en el corazón. Dos, necesitamos ser padres como Joás, que sepan reconocer sus errores. Porque el problema es que nosotros los padres a veces no reconocemos nuestros errores. A veces nosotros no somos capaces de decir: estoy equivocado. Si usted lee la historia, Gedeón, cuando recibe el mandato de Dios, él va de noche, destruye el altar de Baal y de Acera de sus papás en la noche, y al día siguiente, cuando todo el mundo se levanta, ya no está el altar de Baal ni de Acera, sino que está ya un altar para el Señor. Han matado inclusive hasta el toro y están haciendo un asado tremendo, pero ya no para Baal, sino para el Señor. Han cambiado de la noche a la mañana de religión, por así decirlo, de pensamiento. Si Joás hubiera sido un religioso fanático, él mismo agarra a su hijo y se lo entrega al pueblo para matarlo. Él mismo toma a su hijo y le dice que nosotros, usted ha escuchado por ahí, aquí somos católicos y románticos. ¿Se ha escuchado? Nacimos católicos, morimos católicos. Así eran mis padres, mi familia por el lado de padre. Toda la vida hemos sido así. Joás no. Joás vio que su hijo derrumbó ese altar, se dio cuenta que él no era un Dios verdadero, se dio cuenta que un ídolo no tiene poder para hacer bien ni para hacer mal, es simplemente un muñequito de Toy Store que no tiene vida realmente, y él reconoció su error. Necesitamos padres que reconozcamos cuando nos equivocamos con nuestros hijos. No es fácil, se lo digo yo, no es fácil reconocer que estamos equivocados como papás. Tercero, necesitamos padres que defiendan a sus hijos. Necesitamos papás que defiendan a sus hijos, hermano. Porque cuando llegaron a buscar a Joás para matar a Joás, porque había destruido el altar religioso, el papá de Gedeón, perdón, salió, Joás salió y le dijo: ¿quién va a pelear por Baal? ¿Quién va a defender ese ídolo? Si él es Dios, que se defienda él solo. Y si alguien va a defender lo que se muera hoy mismo. En otras palabras, aquí estoy para pelear por quien hizo esto. Si mi hijo hizo esto, aquí estoy para dar mi vida. El que venga contra él hoy mismo va a morir. Necesitamos padres que defiendan a su familia, a su hogar, a sus hijos, que peleen por sus hijos. Alabanzas al Señor. Cuarto, le cambió su nombre. Le cambió el nombre de Gedeón por Jerubbaal. ¿Sabe? El mundo nos han etiquetado a nuestros hijos. El mundo nos etiquetó a nuestros hijos. Nuestros hijos son rebeldes. Nuestros hijos son del diablo. Nuestros hijos no aman al Señor. Y muchos tal vez son rebeldes. Y muchos son del enemigo en este momento. Están en sus garras. Pero sabe una cosa: nosotros como padres, esta iglesia debe de aprender a cambiarle el nombre a aquellos que antes no eran hijos de Dios. Ahora nuestro nombre es hijos de Dios. Todos los que hemos recibido su nombre, dice el Evangelio de Juan, Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Nos cambia el nombre de una persona del mundo por un hijo de Dios. Usted necesita un encuentro con Dios, que Dios te cambie el nombre. En el mundo nos llamaban borrachos, en el mundo nos llamaban mentirosos, en el mundo nos llamaban cualquier situación difícil, nos decían, hermano, pero aquí somos hijos de Dios. Yo quiero que usted piense por un momento cómo era su familia antes de conocer a Jesús. La esposa me mantenía triste y asustada porque va a llegar el borracho a golpearme, porque esta semana nos quedamos sin mercado, porque esta semana no tenemos para los niños, para la escuela. ¿Recuerdan el desorden que vivíamos antes? Pero el Señor nos toma y nos transforma. El Señor nos cambia de nombre. El Señor nos limpia con su palabra. El Señor nos hace nuevas criaturas. El Señor nos alegra la vida con su Espíritu Santo. El Señor nos hace de un hogar especial y feliz. Yo quiero invitar, no sé, de los amigos que están aquí, si usted todavía no ha aceptado al Señor, le gustaría que Dios organizara su vida. Le gustaría que Dios entrara a su hogar y que la llama no sea una llama temporal, sino que sea una llama eterna del fuego de Dios. Que haya Joás en su casa, que haya fuego de Dios, para que haya alimento, para que haya carnita asada, gloria a Dios, para que haya alegría en su casa. ¿Le gustaría recibir a Jesús?
Gracias por estar aquí. Si te ha gustado este mensaje, te invito a compartirlo con las personas que amas. Y que te suscribas a nuestro podcast. Puedes apoyarnos visitando nuestra página www.linaje.church.